nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire, Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
La población económicamente activa en Colombia es cercana a 22 millones de trabajadores y el 60%, o sea, cerca de 12 millones, están en formas precarias, temporales, subcontratados, tercerizados, desempleados, y es superior al 60% esa informalidad. Los únicos que sacan grandes beneficios son los empresarios. El sector financiero obtuvo más de 12 billones de pesos el año anterior en ganancias, o sea, las empresas obtienen ganancias, pero el pueblo colombiano cada día está en mayor precarización, en mayor pobreza, en un modelo que lleva a la desigualdad.
Aún así, el Banco de la República propone tener un salario mínimo diferencial, dependiendo de la productividad de cada región.
Más allá del esquema final con el cual se vaya a implementar un salario mínimo diferencial regional, Colombia hasta 1983 tuvo salarios mínimos diferenciados por regiones o por sector de la economía. No se puede comparar 737 mil pesos en una ciudad como Bogotá o en una ciudad como Apartadó Río H. Tal como lo describen los investigadores del Banco de la República, la existencia de salario mínimo tal cual como está definida en estos momentos es la causa de las altas tasas de informalidad que existen en algunas regiones del país. No podemos olvidarnos de la tragedia de ciudades como Cúcuta, que tiene una tasa de informalidad del 70%.
Es decir, un salario mínimo en Quibdó o Tumaco sería menor a uno en Bogotá o Medellín. ¿Podría causar esto una migración interna?
Yo creo que es una pésima medida, porque el problema de la informalidad es un problema de creación de nuevas empresas productivas. Aquí se ha querido trabajar el tema de informalidad como un mecanismo de formalización a través de la legislación y no de la creación de empleo productivo, sino simplemente como una cuestión puramente legal. Entonces creo que es una pésima decisión, porque además eso va a castigar a las regiones que son menos productivas, que tienen una más alta informalidad, y una diferenciación entre el salario en esas regiones lo que va a hacer es que algunas regiones que pueden tener un salario mínimo disponible más alto que otros se vean sacrificadas y se vean lesionadas por esa decisión. La propuesta no tiene como objetivo mejorar el salario mínimo de algunas regiones, sino por el contrario nivelar, pero por lo bajo. Yo creo que esa es la propuesta que está haciendo el Banco de la República.
Y prepárense, en pocas semanas se avecina la discusión sobre el salario mínimo. Es como un libreto cada año, pasa lo mismo, pocas veces es concertado y el gobierno termina fijándolo por decreto. ¿Se atreverán a discutir propuestas como esta, como la del Banco de la República?
Fedesarrollo ya desde hace unos 5 años, 10 años, ha venido pues proponiendo el tema, porque vemos unas brechas muy grandes. Entonces lo que nosotros promovemos es que algunas regiones tengan aumentos que otras en lo que respecta al salario mínimo. Sí, lo que hemos evidenciado es que el salario mínimo está en algunas ciudades está muy alto. No por eso queremos decir que hay que bajarlo en esas ciudades, sino que de acá en un futuro las ciudades menos productivas y con menores condiciones, pues con niveles de ingreso mucho menores, tienen que tender a disminuir un poco o a minorar el crecimiento que hay en el salario mínimo. Consecuencias positivas es mayores niveles de productividad a niveles de regiones. En segundo lugar, mejores ingresos, más personas se van a ver beneficiadas por el salario mínimo.
En un país con un salario mínimo de 737.717 pesos, una propuesta como estas es bastante impopular. Y argumentos hay de sobra.
Es una propuesta que señala que en Colombia el salario mínimo es muy alto y que habría que tener otros tipos de salarios en otros tipos de regiones, que en particular significaría que regiones con menor productividad deberían tener menor salario mínimo. En Chocó, en Nariño, el salario mínimo estuviera por debajo de la media. Lo que ellos aducen es que hay regiones que tienen menos productividad y que por lo tanto pagando menores salarios estimularía más inversión de los empresarios, pero lo que pasaría en la práctica es que el salario en Colombia, el salario mínimo, se iría reduciendo, o sea, cada vez habría menor salario mínimo.
A economistas, Banco de la República y empresarios les suena la idea, también tienen sus argumentos.
Sí, yo creo que la propuesta del salario diferencial es una propuesta lógica y que podría ayudar a ver pues, el problema de alta informalidad y alto desempleo en alguna región. Y pues se basa también en la idea de que, primero, de que pues, digamos, no es necesario que el salario mínimo sea el mismo en todo el país, sobre todo pues porque hay regiones donde, no sé, por ejemplo, el costo de vida es más barato, o la productividad de los trabajadores es menor. Entonces, pues yo creo que es una propuesta que podría sonar bien. Yo creo que el hecho de que el salario esté alto no es una causa de que la productividad sea alta, sino una consecuencia.
Y ese es nuestro tema del día a propósito de la reciente propuesta del Banco de la República de tener un salario mínimo diferencial dependiendo de la productividad de cada región. ¿Es conveniente esta propuesta o va en detrimento de los trabajadores colombianos? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Con el numeral Partida W, ya estamos en todas nuestras redes sociales y en Twitter tenemos un sondeo. La pregunta es la siguiente: el Banco de la República propuso establecer un salario mínimo diferenciado, lo acabo de decir, que depende de la productividad de cada región. ¿Usted cree que la medida es acertada o no es conveniente? Ya 309 personas han participado en este sondeo. Y para debatir este tema, como todas las noches, tenemos a dos invitados de lujo aquí en Partida W. En primer lugar, saludo a don Carlos Castañeda. Él es abogado y director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la CUT en Bogotá. Es presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET. Hizo parte de la discusión sobre la constitucionalidad de la ley que propuso la segunda reelección de Álvaro Uribe, coadyuvando a la demanda para su declaratoria de inexequibilidad. Don Carlos, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Juan Pablo, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de W Radio, de Partida W. Muy amables por la invitación.
No, gracias por estar aquí. Y ya se avecina esa discusión tan aburridora del salario mínimo, como decía al principio, es como un libreto, ahí no pasa nada. ¿O usted cree que sí pasa?
Pues bueno, para nosotros el tema puede ser muy aburridor en la medida en que generalmente por la intransigencia de los empresarios no logramos un acuerdo. Pero no abandonamos ese espacio porque nos interesa que la gente conozca nuestros argumentos en la discusión.
Bueno, su contraparte, don Carlos Castañeda, gracias por estar aquí de nuevo. Es don Luis Alberto Rodríguez, quien ya es de la casa. Ya es como la tercera o cuarta vez que viene, don Luis Alberto.
Muchas gracias, Juan Pablo.
La tercera, ¿no?
La tercera.
Luis Alberto es un joven economista, cuenta con una maestría en política económica de la Universidad de Columbia, tiene además estudios en banca y finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Toulouse, del London School of Economics y de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido jefe de estudios económicos de Asobancaria y profesor de la maestría de los departamentos de economía de la Universidad del Rosario y de la Nacional. Columnista también del diario La República. Oiga, hermano, 30 años, ¿le ha rendido?
Más o menos.
Y listo para dar un debate impopular, porque es bien impopular esta propuesta.
Sí, bien impopular, pero es que nos toca defender al país, ya que el resto del país prefiere hablar de cosas más bonitas que no son reales.
Y usted, como siempre, acompañado de su hermosa esposa, doña Andrea Olmos.
Por supuesto.
Un día esto la tendremos por aquí debatiendo sobre moda, experta en moda.
Seguramente,
Andreita, bienvenida por aquí a Partida W también. Comenzamos con usted, Luis Alberto Rodríguez. ¿Realmente le conviene al país implementar un salario mínimo diferencial por regiones?
Sin duda, Juan Pablo, sin duda. Yo creo que cualquier tipo de discusión alrededor del mercado laboral en Colombia tiene sentido. Se deben abrir los espacios para discutir. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos unos números que no son agradables. Tenemos cerca del 10% de la población económicamente activa que no tiene trabajo, desempleado, y eso contando a los informales y cosas por el estilo. Estamos hablando de que cerca de 2 millones de familias en Colombia no tienen empleo, las cabezas hogares de esas familias, pero adicionalmente, dentro de los que tienen empleo, gran porcentaje tiene empleo informal. Entonces, cualquier tipo de discusión que busque mejorar esos indicadores es bienvenida. Ese es el primer elemento. Lo segundo, sin lugar a dudas, la literatura académica, la literatura empírica de nacional e internacional ha demostrado, el Banco de la República, de hecho la propuesta que está haciendo lo basa en en resultados econométricos y en análisis econométricos y estadísticos, y lo que encuentran es que efectivamente el salario mínimo, como lo dice todo el resto del mundo, genera inflexibilidades en el mercado laboral, genera una renta para los pocos que tenemos la oportunidad de tener un trabajo formal, pero deja por fuera a gran parte de los colombianos sin un trabajo formal, los deja en el sector informal. Y cualquier iniciativa como la de flexibilizar un poco el salario mínimo a través de una regionalización o de una diferenciación por edad o por región o por cualquier otro tipo, fomenta el trabajo formal, disminuye la renta del trabajo formal y aumenta la posibilidad de que la gente que no tiene un trabajo formal en Colombia pueda acceder al trabajo formal.
8:10 que dice don Carlos Castañeda, ¿realmente le conviene al país implementar un salario mínimo diferencial por regiones o esto va en detrimento del trabajador colombiano?
Yo creo que lo primero que hay que señalar aquí es que esta discusión no surge por una idea del Banco de la República, sino que es una discusión que la planteó junto con la propuesta de una nueva reforma pensional y con la reforma tributaria que ya se hizo, la OCDE.
Sí, el 17 de octubre el Banco de la República hace esta propuesta, me imagino que retoma ya este documento de la OCDE, sí señor.
Lo que está planteando como órdenes y se está cumpliendo en Colombia. Es decir, ya tenemos la reforma tributaria, ya está puesta sobre la mesa esta discusión y se viene ambientando ya una discusión sobre la reforma pensional.
O sea, usted dice que estas son órdenes de la OCDE.
Por supuesto, sin duda alguna, aquí estamos es frente a los designios de la OCDE. Lo segundo que hay que señalar es que para nosotros en la Central Unitaria de Trabajadores, pues la propuesta de regionalizar el trabajo, el salario mínimo, realmente lo que hace es discriminar aún más a las regiones y personas que históricamente han estado marginados. Es decir, yo no me imagino que ir al Chocó que ha hecho el paro que ha hecho a decirle a los señores que van a tener un salario más bajito en adelante de acuerdo con la propuesta de los tecnócratas del Banco de la República. Es inadmisible realmente en las actuales condiciones del país. Claro, toda discusión es posible, pero los argumentos son los que deben determinar la viabilidad en la discusión y la viabilidad en las condiciones de Colombia, que está dentro de los países más desiguales de las Américas, pues no está dada, no están dadas las condiciones para que hablemos de eso. Finalmente, en la discusión sobre que el salario mínimo y aumentar el salario mínimo y mantenerlo parejo para todo el país, aumenta el desempleo y la precariedad laboral. Si eso fuera de esa manera, entonces en Europa estarían quebrados todos los países, porque lo que hay es un buen salario mínimo que es universal en varios países. Bueno, allí el nivel de desarrollo permite una discusión distinta en torno a cuánto es el salario por sectores o por regiones, pero hay unos mínimos que son aceptables, es decir, allá no hay regiones que están olvidadas en las que se mueren los niños como en La Guajira aquí en Colombia.
8:12, ya que don Carlos habla de países, ¿hay experiencias de salario mínimo diferenciado en la región o en el mundo exitosas?
Sin lugar a dudas, hay varias experiencias, no solo en América Latina, sino también en países de Europa. Pero yo antes de entrar a eso, Juan Pablo, quiero retomar las palabras de don Carlos. La primera, que es un mandato de la OCDE, eso es falso. Es falso, ¿por qué? Porque en Colombia de hecho existió en la década de los 80 un salario mínimo diferencial, no solo por regiones sino por edad.
¿Hasta qué año existió ese
salario mínimo? No recuerdo el año exacto, pero fue en la década de los 80. El salario mínimo en Colombia existe desde la década de 1945, existe, y en los hasta los 80 empezaron a hacerse diferenciales. Y luego, obviamente, como en todas las rentas de todos los lugares del mundo, pues hay unos señores que tienen acceso a un trabajo formal, que están sindicalizados, que tienen más vacaciones que todo el mundo, que tienen derecho a contratos formales, que tienen salud, empleo, pensión, etcétera, cualquier cantidad de cosas, tienen una renta y ellos pelean porque les den una renta a ellos. Pero es que aquí el problema, Juan Pablo y don Carlos, y usted lo dice con argumento, y pone un ejemplo que es supremamente cómico, yo creo, el de Chocó. Usted me dice, no, le vamos a bajar el salario a Chocó. Bueno, don Carlos, le traigo una noticia. En el Chocó, más del 70% de la gente tiene un trabajo informal. ¿Usted cree que ellos le pagan el salario mínimo?
No, yo sé que no, y sé que el salario mínimo en muchas regiones del país está en algo así como el 40% del salario mínimo, lo cual no significa que sea aceptable entonces que, como ya es un hecho que los empresarios han logrado pauperizar las condiciones en muchas regiones del país o no desarrollar lo suficiente, entonces sea aceptable que, como ya es una realidad, entonces legalicemos la realidad, así resulte la gente desmejorada.
¿Pero esta propuesta no podría contrarrestar la informalidad?
Yo no creo realmente que esta propuesta contrarreste la informalidad. Mire, aquí se han hecho varias reformas laborales, ¿sí? Doctor Luis Alberto, varias reformas laborales con el pretexto de acabar con la informalidad y aumentar el empleo. Realmente lo que ha aumentado es el capital en el bolsillo de los grandes empresarios del país, y el empleo no ha aumentado, el empleo no ha mejorado, las condiciones de los que ganan el salario mínimo pues no han mejorado, ni tampoco los que ganan menos del salario mínimo, ni de los que trabajan gratis, ni de los trabajadores rurales que ni hablemos pues del sector, que ese sí que está por fuera de toda esta discusión.
Usted sí dice que esto contrarresta la informalidad.
Sin lugar a dudas, pero yo retomo nuevamente las palabras de don Carlos. ¿Cómo que Colombia no ha mejorado? ¿Cómo que Colombia no ha mejorado? La tasa de pobreza en Colombia hace 10 años era el doble de la que tenemos hoy. La tasa de desempleo de Colombia hace 10, 15 años era el doble de la que tenemos hoy. Obvio, hay problemas gigantescos que hay que resolverlos. Pero no hay que resolverlo dándole renta simplemente a la gente que ya está bien. Es que aquí el tema es que aumentar el salario mínimo o sencillamente mantener los indicadores de esta manera, no resolver a la gente que está afuera, porque es que es un falso discurso hablar de que los colombianos y que los empresarios, eso es un falso discurso, porque es que los colombianos hoy no reciben el salario mínimo. Desafortunadamente, el aparato productivo de Colombia, y mucho menos en las regiones como el Chocó, como la Guajira, como el Cesar, como algunas, la mayoría de las regiones en Colombia, no Bogotá, no Cali, por supuesto no Medellín, el aparato productivo no da para pagar sencillamente el salario mínimo. ¿Cuál es el problema? Y pone nuevamente un ejemplo de los países desarrollados. Es que es al revés, la discusión no es al revés. O sea, uno no sube el salario mínimo para que la economía se desarrolle o para que el país se desarrolle. Es al revés, es precisamente cuando la economía da para pagar el salario mínimo, pues se paga. Aquí hay un tema que es realmente una falsa dicotomía, y es que se cree o se piensa que de alguna manera a través de normas, de leyes, y simplemente poniendo un papel que dice que vamos a pagarle tanto, se va a pagar. Eso suena muy bonito, eso da votos, ¿sí? Pero los colombianos al final no tienen ningún impacto.
Don Carlos.
Bueno, en Colombia desde que llegamos a la Constitución del 91 hemos venido aplicando un sistema de economía neoliberal. Progresivamente y cada vez más ya en el tiempo ha demostrado pues que no hace lo que aquí se está planteando, doctor Alberto. No es haciendo que quienes tienen más logren acumular más para que algún día empiece a regarse la copa y a caerle a los demás. Porque aquí lo que ha pasado es que esa copa parece que está rota y todo el tiempo entra y entra y entran muchos recursos y nunca se desborda para las personas más pobres, ¿sí? Eso es lo que ha pasado. Aquí sobre el tema del aparato productivo podemos estar de acuerdo. Aquí no ha habido una voluntad del gobierno nacional de proteger la industria nacional. Todo lo contrario, se han aprobado múltiples tratados de libre comercio desiguales que han quebrado la industria nacional. Aquí varios empresarios han venido trasladando sus factorías a China y nos venden productos de Arturo Calle hechos en China en desmedro de los intereses de trabajadores que ya estaban ahí y que ahora pues ya no están ahí. Esa es la realidad a la que estamos abocados hoy en día. Y en esa realidad, pues si continuamos por esa perspectiva, no vamos a ver realmente que esas personas que hoy ganan el salario mínimo y menos del salario mínimo empiecen a ver las bondades de la aplicación del modelo económico que viene aplicándose en Colombia. Cambio aquí, que ponga límites a la avaricia de los empresarios, que ponga restricciones al comercio y proteja la industria nacional, y que piense y respete los derechos de los trabajadores, no solo de los que están trabajando, porque aquí pareciera que se quiere como señalar que quienes estamos en sindicatos solamente pensamos en los que están sindicalizados. Quienes estamos en las centrales pensamos en todos los trabajadores del país, los que están activos y especialmente en las condiciones miserables de los que están inactivos. Bueno, pero nosotros no somos quienes estamos desarrollando esta política y hemos estado oponiéndonos durante todo este tiempo a esta política económica.
Escribe el abogado constitucionalista José Fernando Flores. La vaina es que no hay estudios empíricos que muestren que bajar el salario mínimo reduzca la informalidad.
El Banco de la República lo sacó el 17 de octubre.
Ese es el único estudio empírico que hay.
No. Hay cualquier cantidad de trabajos antes, pero salió la semana pasada. Yo le invito a que revise el de la semana pasada, que es el más nuevo. Pero volviendo al tema con don Carlos, mire, el primero, sin lugar a dudas, los sindicatos son a los empleados formales. O sea, sin lugar a dudas. ¿O usted cree que los sindicatos cuando defienden aumentar el salario mínimo o cuando defienden aumentar las pensiones, ¿lo defienden para quién? ¿Para los que tienen o para los que no tienen salario mínimo y pensiones?
Los trabajadores del salario mínimo, ¿cuántos son sindicalizados? Perdóneme, doctor.
No, no sé, dígame el dato, usted.
Casi ninguno. Y las centrales vamos a la discusión del salario mínimo en la comisión de concertación a reivindicar esos derechos de esos trabajadores. Si estuvieran sindicalizados, nosotros haríamos todos los esfuerzos posibles por movilizarlos, pero eso es una realidad que no ocurre. La discusión del salario mínimo, usted no ve las protestas porque los trabajadores afectados por el salario mínimo no están sindicalizados.
No, porque,
cuando usted
porque
se sindicaliza, empieza a mejorar un poco el salario y tal vez ya no es del salario mínimo.
Sin lugar a dudas, tienen una mayor renta, tienen una mayor renta. Pero el primer elemento es, sin lugar a duda, defienden una posición. No están defendiendo a los trabajadores. Eso es una, digamos, eso es una generalización, igual que la otra generalización de hablar de los grandes empleados. Yo le tengo una noticia. Los grandes empleados, las grandes empresas en Colombia, efectivamente, tienen un mayor porcentaje de empleados formales, y eso lo ha dicho todo el mundo. De hecho, cuando se defiende la industria nacional, el argumento de defensa es que la industria nacional, si crece, si tenemos grandes empresas nacionales, vamos a tener mayor empleo formal. Los que no pueden pagar los salarios mínimos son las empresas pequeñas, las MIPYMES. Las pequeñas empresas son las que no le da la productividad para pagar eso. Entonces, eso es una falsa dicotomía, que es la grande empresa versus los empleados. Y además, no solo no son los empleados, sino son los empleados formales los que están pidiendo ese tipo de aumentos, porque hay mucha gente que incluso está dispuesta a aceptar un trabajo por debajo, desafortunadamente un salario por debajo del salario mínimo, porque sencillamente no consiguen ningún otro por encima del salario mínimo. Y eso pasa sobre todo en las regiones. Y yo le tengo otro ejemplo, yo se lo digo como joven. Juan Pablo hacía la precisión de mis 30 años. O sea, cuando una persona que no tiene tantos años de experiencia, acabado de salir de la universidad, probablemente no tiene tantos años de experiencia como generalmente tiene la gente de los sindicatos, entonces no puede conseguir un trabajo. Y no puede conseguir un trabajo sencillamente porque la remuneración salarial es muy alta con respecto a las experiencias. Se ha demostrado, hay muchos países en América Latina, en Europa, que tienen salarios mínimos diferenciales también para edad. Si a mí me hubieran dado un salario mínimo, si existiera para la gente cuando yo tenía 20 años, salarios mínimos un poco por debajo del salario mínimo para la gente como los sindicalizados de más de 40 y 50 años, entonces, por lo tanto, hubiera mayor probabilidad de que a la gente joven la contratara. Esto es una discusión no solo de regiones, es una discusión también generacional, porque aquí las rentas de salario mínimo, la gente de aumento de salarios, las rentas de pensiones y las discusiones alrededor del mercado laboral lo da gente mayor que tiene un trabajo formal, no los jóvenes que tienen trabajo informal.
¿Salario mínimo diferencial por edades le suena, don Carlos?
Bueno, ahí sí me suena todavía menos. Es decir, si hay alguna población que es afectada por las actuales condiciones laborales en el país, son los jóvenes. En el diagnóstico de eso estamos completamente de acuerdo. Pero en que la salida sea tener un salario diferencial para que los jóvenes entren en unas condiciones precarias a laborar con un salario que no les va a permitir tener las condiciones mínimas para su subsistencia, porque es que aquí estamos hablando es de eso. Es decir, el 80% de la población en Colombia vive y devenga su manutención de su salario, independientemente de si es en un empleo formal o no es en un empleo formal. Pero mientras que las personas del común viven de esos valores, entonces, aquí vamos a la discusión sobre la distribución de la riqueza. Las cifras de Caria para el año 2016 hablan de cerca de 24.8 billones de utilidades. Entonces, bueno, aquí acabamos de pasar por una reforma tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19%. Que creó una serie de exenciones para algunos sectores de la población. Bueno, yo creo que los que ganan salario mínimo no pueden estar en condiciones de comprarse una motocicleta Harley Davidson, como es parte de las cosas que están absurdamente ahí dentro de la reforma tributaria como exenciones. Pero mientras la banca tiene este tipo de utilidades, que además es el sector que le entrega menos beneficio al resto de la sociedad, la mano de obra, que es la que genera la riqueza, de la que después se apropia el sector financiero de diferentes maneras, pues tiene una oferta mínima y en este momento una propuesta que hace el Banco de la República, y es no disminuir el salario hoy, sino empezar a congelarlo en el tiempo, que es una disminución también, porque si a usted no le aumentan lo que le toca, lo que están haciendo es rebajándole el salario en el tiempo.
¿Qué opina de lo que dijo el sector bancario?
No, yo no puedo hablar de esos temas hoy. Yo vine como académico que vino a hablar del salario mínimo, no del sector financiero. Pero puntualmente, don Carlos, le respondo la primera parte, donde me habla del asunto de los jóvenes. O sea, no respondió la pregunta de Juan Pablo, que efectivamente es, ¿por qué no cambiar, por qué no permitir que los jóvenes que no acceden al mercado laboral tengan una posibilidad? O sea, ¿por qué no permitirle a los jóvenes? Y yo le hago un llamado a los jóvenes, que esta discusión siempre vienen son los adultos de 50 que ya están a punto de pensionarse a pedir un aumento del salario mínimo, a pedir un aumento de las pensiones, a pedir una deducción de los impuestos. Siempre vienen son los adultos a defender rentas. Mientras que de cada 10 jóvenes que hay en Colombia, el 60% de ellos, 6 de ellos, no tienen la posibilidad de tener un empleo como el que estuvo usted toda la vida, seguramente que le permitió sindicalizarse. Entonces, ¿por qué no permitimos que esos jóvenes que no tienen acceso? Porque precisamente el salario, las empresas pequeñas, medianas, esas son las que en realidad generan el empleo en Colombia. Eso es una ficción hablar de, por ejemplo, el sector financiero es un sector de intermediación. Hablemos de las pequeñas empresas que en realidad son las que en cualquier lugar del mundo, no solo en Colombia, generan empleo. Las pequeñas empresas, las medianas empresas, ¿por qué no le permitimos a esas pequeñas y medianas empresas que contraten a gente por salarios que son más ajustados a la productividad? Es una cosa tan sencilla. ¿Usted cree que de verdad coger el bus en Bogotá vale lo mismo que coger el bus en Quibdó?
No, obviamente que no.
¿Usted cree, sinceramente, que pagar un mercado en La Guajira es lo mismo que pagar un mercado aquí donde los sindicalizados viven, en Bogotá, y hacen marchas?
Bueno, por supuesto, pero no. Perdóneme, pero el tema también es que las personas que están allá no tienen remuneración. Entonces, aunque es más económico, también es mucho más difícil acceder, por ejemplo, al transporte público o al mercado. Así sea más económico por las condiciones en que viven. Pero bueno, la pregunta sobre el tema de los jóvenes. ¿Por qué no permitir? Pero es que quien regenta la política económica no son las centrales obreras, no somos los trabajadores. Esa pregunta sería pertinente hacérsela al gobierno. ¿Por qué no permite el desarrollo del aparato productivo nacional? ¿Por qué permite la importación masiva de muchos productos del sector agropecuario, en donde hay una importante fuente de mano de obra de trabajadores jóvenes también en el país? ¿Por qué no se preocupa por el desarrollo de nuestro sector agropecuario para que pueda acoger laboralmente a todos esos trabajadores que tendrían el salario mínimo o incluso mejores condiciones laborales en un país que todavía es bastante agropecuario como el nuestro? ¿Por qué el desarrollo industrial del país pues no avanza? Porque quienes tienen el capital pues lo mueven como capital golondrina, porque eso es más útil. Lo mueven por varias partes. En Colombia hay varios señores que tienen capital fuera del país y que pues tienen producción fuera del país. Y lo que hacen en Colombia es buscar mano de obra barata para poder mantener las factorías. Y si eso no se mantiene, entonces pues siguen sacándolas del país.
¿Realmente conviene al país implementar un salario mínimo diferencial por regiones o por edades? 8 y 27 es lo que debatimos con Carlos Castañeda y Luis Alberto Rodríguez. Ya regresamos.
Y usted, ha partido, ya regresa Partida W.